So good.
Ahora.
So good. I got you. Buenos días, Octavio Villazán.
Buenos días.
Ahora sí, me saltó tu nueva muchacha. La buena chica, muchacha, qué mal queda eso, qué feo. Me quería referir a muchacha como mujer, señorita. Que me cogió el teléfono, la joven, y yo le dije, soy Miguel, su amante. Y no, ¿tienes ahí alguien detrás que reclama algo? No sé quién es.
Sí, tengo a la carracha podre esta.
¿Qué es?
Carracha podre que me... Mira, yo me lo hace... Es un demonio. Llama a Paul. Ven aquí.
A ver.
Ven aquí. ¿Se lo veis? Es una carrachina.
Ponme, mira,
como de José,
está sin cobertura. Está sin cobertura, Octavio. No sé dónde estás, pero sin cobertura.
Ya estoy sin cobertura. A ver, para
José. Ponte con cobertura. Ponte con cobertura, Octavio.
Ponte en cobertura. ¿Estoy en cobertura?
Ahí estás un poco mejor, sí. Allá vas un poco mejor.
¿Cómo que un poco mejor? Aquí estamos con cobertura continuamente.
Ahora sí. Bueno, ¿qué? Dice, ¿qué? Tengo una noticia maravillosa sobre ti, que te vas a Costa de Marfil. Sí. Siempre tuve curiosidad. Me da un poco de miedo viajar a África. No sé por qué. Siempre tuve como ese...
Sí.
Ese temor, no sé por qué, porque me da como inseguridad, ¿no? Y tú que eres un amante de este país, además que tu hijo Ernest, además viene de ahí, ¿no?
Sí.
¿Estáis ahí? ¿Es hermoso África o no? ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el atractivo de ir a África?
Pues buena pregunta, Miguel. Bueno, el atractivo de ir a África es... Yo creo que África es la vida misma en estado puro y es retrotraernos a otras épocas de la vida y ves desde el punto de vista europeo lo que puede aparecer como miseria, y en algunos casos lo es bastante, pero también la grandeza del ser humano, ¿no? Uh-huh. Ves que hay gente que... Es que no quiero ser frívolo porque cuando hablamos de estas cosas es un tema muy serio. Entonces... Uh-huh. Yo creo que no hay que tener tantas cosas como tenemos, ni muchísimo menos, ni la mitad de la mitad, para ser feliz. Creo que son gente que hay mucha gente que, cuidando lo básico, si tiene lo básico, si no lo tiene, la gente no puede ser feliz si no tiene el estómago con un poquito de comida. Pero si tiene un poquito de comida y allí no hace frío, y quizás pudiéramos ver lo grandioso que es la vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando digo de lo grandioso que es la vida, es la vida de verdad, la vida que no necesita ir a centros comerciales, que no necesita andar comprando cosas, ¿Qué pasa? Que por otra parte, ellos también, la gente que vive allí, pues muchas veces buscan el sueño europeo, ¿no? O el sueño americano. Porque también, bueno, el ser humano es muy primitivo y es como somos primates. Entonces buscamos como pertenencias, como cosas para parecer que tenemos más, para parecer que nos vamos a quedar aquí. O sea, nos engañamos, pensamos que la muerte no existe, entonces queremos llevarnos como los egipcios un montón de cosas para allá, ¿no?
Pero bueno, África, cuando llegas, por ejemplo, Costa de Marfil, ¿es todo pobreza? ¿Todo? O sea, ¿es todo,
sí,
absolutamente todo pobreza?
Sí, hay necesidades primarias que no están cubiertas, por tanto, si hay mucha pobreza. Es un país corrupto, es un país que los que tienen mucho, los que tienen muchísimo, y los que no tienen, no tienen nada. Y es un país emergente ahora mismo, pero que sigue siendo corrupto, porque, bueno, las democracias allí son sui generis, es decir, antes estaba Gbagbo, que era el presidente que estaba cuando yo me vine de allí, cuando vine con Ernest hace 10 años, una cosa así. Uh-huh. Estaban los tanques en la calle y, bueno, se lo derrocaron, pero y entró otra supuesta, a través de unos votos democráticos supuestos, también corruptos, y entró otro gobierno que sigue siendo corrupto. La policía es corrupta, los gobiernos son corruptos, las administraciones son corruptas, y por tanto allí están, es decir, no solamente es un tema de que los expoliemos, también es un tema que es cierto, sino que es un tema del ser humano, pues es el ser egoísta. Ahora, quiero decir una cosa, esto es la parte más prosaica, hay una parte poética. Lo primero que pasa cuando tú bajas del avión y entras en el aeropuerto es que de repente te trasladas a... lo primero que te viene es una bocanada de aire caliente que te tumba. Y lo segundo es la gente como habla, allí hay barullo, gente, vida, hay maletas, gente, mundo por todos los sitios. En cuanto sales del aeropuerto, la gente anda, es que está todo el mundo en la calle porque hay mucho calor. Entonces, eso hace que muchos de los mitos, perdón, muchas de las cosas que nosotros tenemos aquí como muy muy metidas en casa, pues allí lo saquen toda la calle. Es decir, son más espléndidos a la hora de expresar sus sentimientos, a la hora de gritar, a la hora de saltar, de buscarse la vida. Bueno, pues es como un estado más, yo diría que más puro, ¿no? En otra parte, ¿no? Y después la gente es majísima, joder, porque, y cuando digo esto también intento decirlo con muchísima seriedad, porque no me gusta ser frívolo con estos temas, porque no quiero ir a África como el que va a socorrer allá a nadie. No, yo voy a África porque es mi segunda patria, como bien decía ahí, y porque la amo, porque amo a mi hijo y porque me dio mi hijo, ¿no? Me dio lo más grande que tengo, que es mi amado hijo. Y me dio muchas, y me hizo cambiar la vida también. Oye, me coincide que viene.
Sí, nada, sigue, perdona, ahora te pregunto.
No, digo que me viene, me coincide eso, me coincide con al poco tiempo mi tema del cáncer y todo lo demás. Va todo muy asociado. Entonces, cuando yo visito África, lo visito con mucho amor, con mucho respeto, con mucha observación, captando las imágenes de la vida para poder meterlas en mi corazón y llevarme tal. Pero sí que es cierto que voy a contaros cosas que fliparíais. Es decir, creo que todo el mundo tendría que ir por allí. Creo que, bueno, la gente se sigue muriendo en las calles, hay mucha gente que se muere, los hospitales están llenos de niños que se mueren continuamente. Yo, hay hospitales de campaña grandes, que donde hay mucha pobreza y muchísima, muchísima desigualdad y muchísima, muchísima miseria y mucho dolor, mucha muerte, mucha mosca, mucha, bueno, muy doloroso, la verdad, muy doloroso. Muy doloroso, pero no por no ir, no voy a evitar que eso pase, ¿me explico? Hay gente que dice que, bueno, que no quiero ir por no ver esas cosas. Bueno, yo voy porque quiero, no es que quisiera verlo, pero lo voy a ver porque forma parte de la vida, ¿no? Y forma parte del ser humano, ¿no? El ser humano es tan complicado, empezando por mí, ¿no? Y entonces llegar allí es una bocanada de aire, es una bocanada de pero es también alegría también, ¿eh? Es mucha alegría también, Miguel. Y ahora sí que paro y te dejo que me preguntes, perdona.
¿Cómo llegas por primera vez a África? ¿Por qué vas por primera vez a África?
Yo voy a buscar a mi hijo.
O sea, no lo habíais visto antes. O sea, vosotros adoptasteis en África. Y descubriste...
ni siquiera Marruecos. No, nada.
O sea, y descubristeis y cómo os coincidió que os tocase la adopción de un niño africano. O sea, ¿eso cómo es? Bueno, ¿Lo gestionas tú? ¿Cómo va eso?
No, eso es a través de unas asociaciones y donde te toque, ¿no? Habíamos pedido para Etiopía, para Costa de Marfil, para varios países, nos tocó allí, nos tocó y nos fuimos y punto. No. Es pues como en todos los proyectos de adopción. Sí que nuestro fue un proyecto de adopción donde no hubo muchos peros, la verdad. Fue una cosa que sí que tuvimos que esperar dos o tres años, no me acuerdo ahora mismo. Sí que me acuerdo que pusimos que no nos importaba, bueno, pues que cualquiera de los candidatos de nuestro hijo que tuviera algún problema o algo, y bueno, gracias a Dios no tiene ningún problema, pero bueno, no descartábamos que tuviese algún problema, pues algún problema físico, algún problema mental o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que cuando llegué allí, pues entramos en la pupunía, que se llama. Uf, eso es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte, porque porque todas las miradas se centran en ti, porque allí hay fotoimágenes impactantes. Pues por ejemplo, tengo una de un niño que padece parálisis cerebral, que está encima de una cama, de una semicamilla de madera, de cuero. Uf, terrible. Esa la tengo grabada en mi memoria para el resto de mi vida.
Es curioso un paisaje tan desolador cuando vas a buscar lo que se supone que es la luz en tu vida, ¿no? O sea, lo que una de las cosas es qué contrastes, ¿no? Pretendes ir con la alegría, pero te encuentras con ese panorama y como que da un poco de bajona, ¿no? ¿Cómo te sentiste?
Un poco. Claro. Un poco no, claro. Mucho. Eso te hace llorar varios días seguidos y no entender muchas cosas. Y esto no es un tema político, Miguel, y todos los que me estáis escuchando, es un tema de justicia social. Con mucho dinero del que nos gastamos, esta gente no tendría por qué estar muriendo. Yo, ahora podemos sacar argumentarios para decir, bueno, es que son países corruptos, es que ellos lo buscan, es que ellos... A mí me da exactamente igual. Ya no hablo de gente mayor, yo digo que cuando un niño se está muriendo de hambre, y de miseria y de enfermedades que aquí se curan con una cucharada de jarabe, somos unos grandísimos hijos de la gran madre. No puede ser, no puede ser. No puede ser que alguien que dice ser cristiano y alguien que dice que quiere la justicia y que veamos cómo sufren esos niños. Es que no os podéis imaginar, y eso es terrible. Aquí tenemos tres coches en muchas casas. Yo hablo por mí, también. Tenemos mucha mierda. Tenemos que compartir. Tenemos que compartir porque es de justicia. No, esto no es un tema de comunismo ni de nada, no, no. Y darles, claro, que darles herramientas y todo lo demás. Pero vuelvo a repetir, es que no puedo. ¿Por qué se tiene que morir un niño sin nada? ¿Por qué un niño europeo, por el hecho de nacer aquí, va a vivir una vida y tal, que después al final es una vida de mierda muchas veces, porque tantos regalos y tanta mierda y tanta educación, que no lo es, sino que nos creamos para una competitividad, para una serie de conocimientos, para un mundo de lucha, en vez de ser un mundo de amor? Pues no puede ser que allí la gente se muera, personas mayores, que se mueren en la más estricta soledad, bueno, como aquí también. Pero que quiero decir que sin comer, sin beber. Y estoy hablando de un país como Costa de Marfil. En otros países es muchísimo peor. Los niños son muy tirados en la calle. Y bueno, en Costa de Marfil también. Pero es terrible, es terrible, es terrible.
¿Con qué edad vino Ernest? ¿Con qué edad lo...?
Cuatro años y poco. Sí, yo me acuerdo de la primera. Mira, la primera foto de Ernest fue desoladora. Todavía no la tengo por ahí, no la quiero ver.
Espera, ¿cómo fue ese contacto? Es decir, ¿cómo le ves a la cara a un niño que dices, bueno... Te voy a llevar conmigo, te prometo una vida, pero claro, tiene que abandonar todo lo suyo, ¿no? O sea, tienes que arrancarlo de ahí y llevártelo a otro sitio, supuestamente para hacerlo más feliz, que yo creo que después de tantos años ahora ya ni se acordará, pero para ti y para Óscar, en este caso, sí que tuvo que ser un momento delicado también, ¿no?
Pues no fue mucho, porque bueno, fue al principio. El primer contacto fue una foto que me llegó aquí a través de un correo electrónico, si no recuerdo mal, y cuando le vi la cara, es que es algo como tan intuitivo, tan mágico, tan biológico y tan espiritual, que yo no tengo palabras. Es decir, vamos a ver, la primera vez que yo lo veo y yo ya sé que es mi hijo y por tanto yo ya sufro por él. Es decir, ya sé que está en unas condiciones que, cuidado, nuestro hijo estaba, dentro de lo que cabe, bastante bien. Estaba en una casa de adopción y estaba bastante bien en su pobreza, ¿no? Pero bueno, comían, no sé si comían lo suficiente, seguramente que no, jugaban, estaban allí, bueno, pero faltaban muchas cosas, pero bueno, no estaba solo, estaba protegido, ¿no? No estaba tirado en la calle, ¿no? Pero esa es la primera vez, y bueno, pues yo recuerdo haber pasado el día entero llorando. Yo sabía que era mi hijo y que aquel era mi hijo. La segunda es un vídeo que me llega, que nunca más, jamás en la vida lo he podido volver a ver, y es alguien que no lo empuja, pero el niño es muy tímido y entonces le da así como un pequeño empujón para que se ponga delante de la cámara. Era, acordaos que no había cámaras de grabar, no era del teléfono, y el niño sale pues sale con una camiseta que le llega a las rodillas y unas ojeras, el pobre, que es que me parte el corazón todavía, fíjate. Me hablo de esto y me emociono, y fue un vídeo que lo tenemos ahí, un VH, y ¿cómo se llama? VH, digo yo, sí. H.
Había los, bueno, de beta y ahí los de VH, sí. Y volvisteis luego con Ernest un poquito más conscientes, ya cuando Ernest ya empezaba a entender todo lo que supongo que habréis explicado, que es un...
Bueno, es que nos falta una parte muy bonita, que es que nosotros estamos allí, estamos con la directora, yo me doy un paseo por el hospital, por un hospital que había muy cerquita, y fue desolador. Porque fue un impacto terrible en mi vida, fue un antes y un después, o sea, fue desolador. No puedo transcribir lo que sentí, ni puedo decir, porque sería, no os quiero amargar la mañana, pero bueno, era un hospital de campaña que yo creo que podría tener un kilómetro, y allí, bueno, pues había niños, había madres con sus niños, había niños muertos, había niños...
Por Dios.
Había de todo. Yo salí ya con el corazón encogido, después fuimos a la Pucunía a buscarlo, Y te voy a contar, os voy a contar un detalle muy bonito y hermosísimo. Sentado y yo, no me pasó a mí exactamente, sino que pasó a Óscar, y entonces él, bueno, lo llamaron, vino y subió a los brazos de Óscar y le dijo: papá. Esto fue así, ¿eh? De verdad, no me lo podéis creer. Y después cuando ya pasó a mí, bueno, nosotros tuvimos que hacer allí porque, claro, por temas políticos y tal, pero también me miró a los ojos y ya se vino encima de mí. Y sé que con las manos miró lo blanco y lo negro, se miraba, ¿no? Y yo estaba negro, él era negro y nosotros éramos blancos, pero él es como si nos hubiese conocido de toda la vida. Uh-huh. Es como si eso, nada, fue maravilloso, fue muy bonito.
Vaya, vaya.
Sí, sí. Y después hay anécdotas muy bonitas que es que, bueno, pues que quería meter todos los globos dentro de la maleta. Globos llenos de aire. Cuando vio la primera vez el agua, cuando se le duchó, cuando tal. Pero hay otra escena muy bonita que es que está en la cama y se queda mirando para todo, para el hotel, ¿no? Así como un pajarín mirando como tal. Y después mis canciones semiafricano que le cantaba por la noche. Juan y Sotibo, ay, digisino, moana, tapi. Y él me. Chanson, otra vez. Otra canción más. Y tardó un poquito de tiempo en darme la mano, en tener confianza, en tal. Pero bien, bien, muy bien. Es una experiencia. Viva el amor. Eso no tiene experiencia. Y ahora vamos a.
Ah, madre mía.
A seguir compartiendo amor.
¿Cuánta?
Pues vamos a seguir compartiendo amor.
Qué emoción, macho. Que es que la verdad estoy escuchándolo, estoy visualizando, me salta una lágrima, macho. Es que, o sea, es es algo muy muy bonito. ¿Ya fuiste con Ernest alguna vez más o esta es la primera vez que vais después de que haya?
No, Ernest no va,
Roba.
No, voy yo solo.
Ahí no vas a, pues no va Ernest contigo este año.
No va mi familia, yo voy a ayudar a la ONG. Es una ONG que si podéis, por favor.
¿Y por qué no quiere o qué? ¿Qué pasa?
Porque tiene clase y porque no es el mejor momento, porque yo voy a ayudar y porque él tiene que estudiar y ya. Sin ninguna duda que volveremos, pero esta vez no, porque voy a ayudar.
¿Fue ya a África o no? ¿No volvió desde que está?
No, todavía no volvió, no. No.
Qué momento también, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, él tiene ganas, pero yo creo que está al caer, ¿eh?
¿Sabes?
No sé si no este verano.
¿Sabes
este
quiénes son sus padres biológicos o no? ¿Se los presentaréis?
No.
No lo sabéis.
Fue un motivo, digamos que fue una de las cosas que se partió. No. Bajo ningún punto de vista no nos han dado nunca nada, ningún dato, ni posiblemente si el día de mañana quiera saberlo, pues claro, pues por supuesto, nosotros lo ayudaremos en todo. No tenemos nada, todo lo contrario.
Tú piénsalo, si fueses un niño adoptado, ¿te gustaría que fuera conocer a tus padres biológicos? Es una pregunta que te hago como padre.
Pues no lo sé, la verdad es que yo no sé lo que me pasaría. Yo sé que nuestro hijo, por ahora está con mucha madurez. Yo lo que sí que sé que te puedo decir es que yo, si viese a la mamá de Ernest, al padre a lo mejor no tendría yo tanto tal, pero si viese a la madre de Ernest, creo que me emocionaría mucho. Creo que me emocionaría muchísimo, muchísimo. Porque, bueno, de su vientre salió, ¿no?
Ya, te iba a decir, lo gestó, ¿no?
Hombre. Uh-huh. Y a su padre también. Bueno, yo como el padre tendría un poco de celos, a lo mejor. No sé. Pero bueno, me daría igual, quiero ser vamos, no justo, sino amoroso. Claro, hombre, por supuesto que sí. Él lo decidirá y no seré yo el que le vaya a poner ninguna cortapisa. Todo lo contrario, le ayudaría y le ayudaré si es que él quiere conocerlos. Creo que ni los he juzgado en ningún momento, todo lo contrario. Siempre que me ha preguntado, siempre le he dicho que seguro que su madre y su padre pues han tenido sus motivos y que han sido muy buena gente, porque lo han dejado en el sitio adecuado, no lo han dejado tirado en la calle. Entonces, bueno, pues con eso me quedo, ¿no? No me tengo que quedar con nada más. Que Dios los bendiga siempre, allá donde estén.
De ese viaje, de ir a buscar a Ernest, ¿surgió este querer ayudar? ¿Qué haces ahora?
Sí, sí, hay una asociación que se llama Egeire, que surge en Mazaricos, con el padre de Sireo, cura maestro de Mazaricos, que ahora está en CE, y que conjunto con José Manuel Pensado Figueiras, creo que se llama, que es otro cura, pues monta una asociación en el año 2005, y bueno, en esa asociación, pues que no tiene nada que ver con mi hijo, en el sentido de que, bueno, mi hijo salió, quiero decir, viene de otro sitio, pero bueno, yo me puse en contacto con el padre de Siré y le dije que bueno, que teníamos cosas en común y que a mí me encantaría ayudarles. Y allí empezó este camino, ¿no? Es una asociación que lleva, pues eso, más de 10 años y que lo que hace es, bueno, pues intentar hacer la vida más fácil a la gente que está allí, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo es, bueno, pues ayudar a que la gente viva de otra manera. ¿Y qué vamos a hacer nosotros allí? Pues lo que vamos a hacer es intentar mejorar de alguna forma la vida en este país y en concreto en que se llama Gran Lagún, que es un sitio que está al sur de Costa de Marfil, es una zona preciosa, y lo que hemos hecho ya es, bueno, pues hemos hecho, digo, porque yo también estoy dentro de la asociación, pero vamos, soy una parte mínima, pues ha hecho una maternidad para que las mujeres pues puedan tener allí, no solamente para parir, sino para que puedan visitar y que puedan ponerle las primeras vacunas. Se están haciendo pues mecenazgos, microcréditos, para que también las mujeres, es un país matriarcal, yo creo que las mujeres trabajan mucho, los hombres menos, un poquito menos, ¿no? Y toman ellas las decisiones, ellas son las que tienen las cosas así más tal, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo también, se ha hecho ahora mismo un pozo, o sea, hay un comedor que lleva mi nombre, por cierto. Y bueno, pues de lo que se trata es un poco de ayudarles a no regalarles la pesca, sino ayudarles a pescar. Otro proyecto importante es la para hacer el pescado deshidratado, es decir, que se seque al sol, como se hace en algunas zonas de aquí de Galicia, para poder venderlo. Y bueno, que la gente pues tenga mayor... Y se está haciendo también, bueno, pues ayudan también en temas de orfandad con alguna... Eso ya es, digamos, que es un planteamiento más a largo plazo para un orfanato, pues para tener niños, bueno, pues que se queden sin sus papás en esa zona. Está, fíjate, está a 150 kilómetros de la capital, de Abidjan, pero 150 kilómetros que se andan en 3 horas mínimo, ¿eh? Uh-huh. Mínimo. ¿Y estás ahí?
Sí, te escucho.
Ah, sí.
Me estaba escuchando.
Entonces, bueno, pues ahí vamos a llevar un poquito de alegría, vamos a llevar un poquito de amor, vamos a llevar un poquito de solidaridad, pero vamos a llevar, y no vamos a colonizar nada, lo que vamos a hacer es ayudar, ¿no? Y a sentir uh-huh. mucho amor, a dar paz. Aunque voy a decir de corazón, a mí me da mucho más ellos de lo que yo les doy a ellos, mucho más, porque yo me voy, visito ese país que es tan precioso, que es tan amoroso, donde la gente es tan buena gente, y poner un granito de arena en el medio del desierto, pues siempre es bonito, ¿no? A mí me satisface.
Alguien que nos esté escuchando diciendo, pero si aquí hay mucho que hacer y dónde ayudar, pero tú aquí también ayudas. También,
claro,
ayudas.
Sí, sí.
También ayudas.
Bueno, eso es una decisión de cada cual.
Sí.
Bueno, pero es que aquí, ¿qué es? Porque el mundo es global, es claro. Decir, aquí no es nada. Los nacionalismos se curan viajando, de cualquier tipo.
Seguro.
O sea,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A mí el Viva España y cuando me parece muy bien, Viva Galicia también me parece muy bien, pero bueno, somos ciudadanos del mundo, ¿no? Pisamos el sitio donde nacemos.
Uh-huh.
¿Qué coño me estás contando? Porque Galicia es lo mejor del mundo, claro, hombre, es mi patria, yo la amo, la quiero, pero y por supuesto que tengo que y adoro mi idioma, adoro todo lo de Galicia, pero como si naciese en el Kurdistán sería lo mismo, ¿no? Este es un país de Costa de Marfil, es un país donde, por ejemplo,
me queda un minuto,
sí, sí.
Octavio, un minuto para que me digas qué sientes al poder volver a hacer este viaje.
Pues mira, pues siento una alegría inmensa, una emoción grandísima, nervios y mucho amor. Y mucho amor, nada más. Pero nada más y nada menos.
Hasta la semana, Octavio. Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Cuídate. Bueno, la semana que viene, a ver si lo hacemos desde allá.
Desde África. Te voy a llamar, ¿eh?
Bueno, voy a ver. Mira, tengo un número. Bueno, ya después hablamos, porque este número no me va a valer. O sea que uh-huh. voy a cambiar otro número, porque allí si no me arruino con el
sí,
tema de las
vale.
tarjetas.
Pues. Pero,
vale.
Claro, wifi no hay.
No.
Vale.
Un beso muy fuerte. Cuídate. Y nada, os animo, por favor. Que entren en la página esta de Egeire, que la gente se haga socia, por favor, que es de
Egeire.
Lo que se trata.
Vale,
Egeire, que nos da para todos, hombre.
Un abrazo.
Un beso.
Buen día, chao.
Venga, hasta luego.
No hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Ah.
canción que estáis escuchando es Agua de Elefantes y Manolo García. Podéis ayudar a que África tenga agua si le dais a visualizar.